Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde, esto es Mediodía en COPE más. Están contentos ellos, Teresa Fernández Almagro y Álvaro Coutelén, que un día más se reencuentran.
Me está mirando de lado, por ahí en el cristal, no sé si es que tiene algo preparado.
Lo pasan tan bien ellos dos.
¿Piensa que me voy a meter con ella?
No.
¿Ya más?
No.
¿Qué más puedo hacer ya?
¿Qué más puedes hacer para que se encuentre mal cada vez que apareces por la puerta? Hijo
pues
mío,
sí,
cuídala.
Yo me levanto por la mañana y digo, a ver cómo me puedo meter hoy con Teresa.
Ay, qué paciencia hay que tener.
Sobre todo conmigo.
Que hay que mucha paciencia hay que tener con Álvaro Coutelén, que sí, Teresa. Es que cada vez cuando bueno. Llega, en vez de lanzarla una flor, la lanza un puñal.
Verbal. Qué bonito.
Verbal.
Algún día a lo mejor es físico.
Hombre, por favor, nada más lejos de la realidad. Tú no, que nos traes son noticias.
Noticias como la que ha salido de la Comunidad de Madrid, de ese Consejo de Gobiernos de cada martes en la Puerta del Sol, y es que la comunidad, el gobierno regional, ha decidido suspender temporalmente la concesión de licencias de juego en Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si ahora quieres abrirte una casa de juegos, de momento no vas a tener licencia. Puedes pedir la licencia de obras al ayuntamiento, que te la va a dar, puedes poner todo muy bonito, pero no podrás ejercer tu actividad porque la comunidad ha paralizado temporalmente, eso sí, la concesión de licencia. ¿Hasta cuándo? No ha puesto fecha fija, será hasta cuando salga esa nueva ley del juego que está preparando ya para regular un poquito este sector, esta actividad que ha crecido muchísimo los últimos años en Madrid. Esa ley en la que ya hemos contado, por ejemplo, se va a proteger mucho que no entren menores, que si dejan entrar menores, esos locales de apuestas tendrán sanciones muy duras de hasta 600.000 euros, donde, por ejemplo, famosos no podrán publicitar casas de apuestas aquí en la Comunidad de Madrid, y esas casas de apuestas que además con esa futura ley no podrán estar a menos de 100 metros de centros educativos. Pero hasta que esa ley vea la luz, lo antes posible, ha dicho el gobierno regional, no se van a dar licencias y se van a estudiar muy bien todos los posibles casos de futuras casas de apuestas. Y es que, según Díaz Ayuso, hay que equilibrar una actividad legal que además genera beneficios y mueve actividad económica en Madrid con la creciente presencia masiva de menores en esos locales, que luego pueden generar futuros ludópatas y un problema de salud pública. Y es que en Madrid hay 678 locales de apuestas en toda la región, de los cuales 171 son específicos de apuestas, no son salas de juego en general, con lo cual los datos son preocupantes. Por eso esta medida de la Comunidad de Madrid. Por lo demás, estamos pendientes de esta tarde de la Caja Mágica a las 5. La presidenta Ayuso, el alcalde de Almeida y Gerard Piqué van a presentar la nueva Copa Davis, esa Copa Davis de Piqué, de la empresa Cosmos, que desde el lunes va a tener lugar en Madrid, en esa caja mágica del distrito de Usera. Veremos qué datos dan. Lo que sabemos es que va a tener un gran impacto económico en la capital. Hablamos de 600 empleos, entre 40 y 50 millones de euros de beneficios, porque se espera además la presencia de más de 100.000 aficionados, de los cuales el 20% llegarán desde diferentes lugares del mundo. Veremos que también Piqué, que cada vez que se sienta delante de un micro, pues...
¿Qué le pasa? Pues que le dice cosas, pero bueno, vamos a esperar que no.
Estaremos muy pendientes a ver qué va a decir Gerard Piqué. Por lo demás, vamos a hablar de jabalíes. En este caso, ya sabes que han aparecido muchos pueblos del norte de la comunidad, pero en este caso son las quejas y el arte de vecinos de Hoyos de Manzanares, de varias urbanizaciones, que han aparecido por ahí jabalíes que no hacen otra cosa que destrozar las zonas verdes comunes. Y eso, claro, supone un dinero el tener que arreglarlas, porque según hemos visto las fotos se quedan totalmente levantadas. Vamos, ni los topos hacen el destrozo que hacen los jabalíes, que además cuando los quieres espantar a alguno de ellos se te revuelve y puede ir contra ti. Entonces también hay miedo porque hay determinado peligro con esos jabalíes. La comunidad dice que en cuanto salen de un recinto que es, por ejemplo, el Parque de la Sierra de Guadarrama, es competencia del ayuntamiento de la localidad, en este caso yo de Manzanares, tendrá que ver cómo ayuda a esas comunidades de vecinos que se gastan un pastizal solo en arreglar las zonas verdes comunes. Y vamos a hablar de la moneda que ha presentado el Museo del Prado de 30 euros para conmemorar el Bicentenario. Es una moneda muy bonita que como...
De 30 euros.
Eso sí, nos dicen los expertos en numística, que son los que llevan esto de sellos y monedas, los que coleccionan.
Numismática, no digo, y la estadística de la mística.
Pues a lo mejor también es numística.
Buscándolo.
A ver si me
venga,
voy a inventar
hombre,
una nueva palabra.
No, hay palabras que no son
que
usuales.
Decía que a pesar de que la moneda es preciosa, no va a valer mucho dentro de un tiempo, ¿eh? Porque es una moneda muy específica de un acontecimiento importante, pero veremos a ver y vamos a aprovechar si hay mucha tradición. ¿Cómo?
La numística, bueno, no estoy en la RAE, pero he encontrado aquí que se refiere a las monedas antiguas, numística, monedas antiguas. Pero
o sea,
voy
que
a
tenía
buscarlo
yo razón,
en la
¿no?
RAE. Sí, sí, sí.
Claro que sí, como
siempre.
Hombre,
como siempre.
Como casi siempre.
Vamos,
bueno, como siempre.
Acabáramos.
Como el 90% de las ocasiones, lo dejamos ahí.
Qué hombre.
Bueno, si hay mucha tradición numística en Madrid,
sí,
que hay mucha gente
que
colecciona monedas, que colecciona sellos, que luego se pueden tener un valor, aprovechando la presentación de esta moneda de 30 euros en el Museo del Prado.
Bueno, en la RAE hablan de numismática. Pero bueno, imagino que las personas que trabajan con este tipo de monedas utilizarán este término de en sus
pues, numística
diversas
o numismática, lo que quieras.
Variedades. Gracias, Álvaro Coutelén.
Voy a coleccionar monedas, ya está ahí.
Rata inmunda, animal rastrero.
Esta es Paquita la del Barrio, de verdad, por favor, que me gusta a mí. Pero utilizar a Paquita la del Barrio para meterse con este hombre.
No pasa nada.
Vamos a ver cómo están las carreteras. Gracias, Álvaro. 11 minutos pasan ya de la una. ¿Cómo estarán esas carreteras de la comunidad Teresa Serrano? ¿Qué tal desde la DGT?
Muy buenas, pues a esta hora total tranquilidad, persiste la normalidad en todas las vías de la comunidad, así que no hay que destacar ninguna incidencia, no hay condicionantes meteorológicos a esta hora, así que lo que hacemos es recordar a los conductores, ya saben, al volante cero distracciones.
Y está Jesús Matsuki en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles ahora mismo, Jesús? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Vamos a encontrar un tráfico que pudiera ser algo más incómodo en la zona de los bulevares, Sagasti y Génova hasta alcanzar la Plaza de Colón, y a partir de ese punto se circula en el sentido Plaza de Cibeles a través de los carriles centrales del Paseo de Recoletos, donde el tráfico puede ser algo más complicado. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos.
¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, Ana? Muy divertida.
Estamos como una cabra, te lo diría yo, así por definirlo de alguna manera. No como un jabalí, ¿eh? Que también hemos estado hablando durante el programa de ello, pero no, en este caso estamos como una cabra. En fin, ¿cuántas cosas nos cuentas a diario, Amparo Latre? Y muchas relacionadas con los jóvenes.
Es que estamos en una diócesis con mucho movimiento, es una suerte. Es una suerte, porque luego vas a otras diócesis más pequeñas y la verdad es que ves que no hay tanta riqueza, ¿no?, a nivel eclesial, pero la verdad es que en Madrid se organizan muchísimas cosas. Así que nuestros jóvenes que aprovechen.
Que aprovechen lo que hay, las ofertas de Madrid. En este caso vamos a hablar de Hakuna All Meeting.
Sí, Hakuna es un movimiento relativamente joven, ¿vale? Un movimiento católico que está teniendo muy buena acogida, sobre todo, como decías, entre el público juvenil, y que por segundo año consecutivo ha viajado a Roma a ver al Papa. Con el lema Christus vivit, Dios está vivo y te quiere vivo, haciendo referencia a la última exhortación del Papa a los jóvenes. Y en esta segunda edición, cada año le llevan un regalo al Papa, Hakuna. Los participantes en este encuentro le han regalado al Papa, por una parte, la custodia de la madre de Hakuna, que también se le conoce como la Virgen del Abrazo, y por otro lado, siguiendo con esa petición que ha hecho el Papa de cuidar a los países más desfavorecidos y de ser iglesia misionera, han regalado al pontífice un proyecto que se está llevando a cabo en la República Democrática del Congo y que se llama Popocabaca, y para el que Hakuna ha conseguido recaudar más de 20.000 euros, que han permitido que 31 estudiantes del seminario menor y 56 estudiantes del seminario mayor puedan cursar allí sus estudios. Así que quizá otro día podemos invitar a algún integrante de este grupo.
Ah, pues me parece bien.
Tienen varios discos, ¿sí? Hacen música así con mensaje y basada en los evangelios, muy modernita. Y bueno, son chavales, es un movimiento muy interesante para seguirle la pista. Y luego te recuerdo también que esta tarde a las 7 en la Catedral de la Almudena va a haber una misa funeral por Gregorio Martínez Sacristán, que murió el pasado 20 de septiembre. Que era obispo de Zamora, pero fue antes es delegado de catequesis de la Archidiócesis de Madrid, ya que hay muchos sacerdotes que tuvieron mucho trato y mucho vínculo con él. Y entonces, bueno, pues esta tarde se le va a recordar a las 7 en la Catedral de la Almudena.
Pues muchas gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900 121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en Sol Optical.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Siete minutos, esto es mediodía en COPE más centro, porque soy muy curiosa y chequeo muchas webs que me llegan a través de correos electrónicos y yo siempre entro en las webs a ver qué hay. Y entro en la web de la Galería Lucía Mendoza, es luciamendoza.es. Después de estar un rato por allí brujuleando, llego al final de la página, con la tecla, y encuentro esto. Galería de arte situada en el centro de Madrid. Nuestra actividad se centra en el arte contemporáneo nacional e internacional como reflejo del mundo que nos rodea, así como en los artistas que se preocupan por la integración sociocultural de sus inquietudes artísticas. Y efectivamente, oye, porque en esta galería se preocupan por los demás, así, en general. Y hasta el punto de que el próximo jueves, este jueves, el día 14 de noviembre, se va a celebrar una subasta benéfica a favor de la Fundación Pequeño Deseo. Y claro, estas cosas hay que contarlas y que la gente se entere. Lucía Mendoza es la directora de esta galería, Lucía Mendoza, que acoge la subasta y exposición benéfica.
Buenos
¿Qué tal?
Días.
¿Cómo estás, Lucía? Que he desviado la mirada a la que no era. Y Cristina Cuadrado es directora de la Fundación de Pequeño Deseo.
Hola, buenos
Viene
días.
Con su varita.
Sí, es para ti.
Ah, mira.
Es mágica.
Se han juntado estas dos opciones, es decir, la apuesta por el arte contemporáneo, y también la necesidad que tienen en la Fundación Pequeño Deseo de conseguir esos deseos que se proponen tengan esos niños que sufren algún tipo de altibajo, vamos a dejarlo así, en su vida y necesitan tener alicientes. Ellas se encargan de hacerlo, pero claro, necesitan recursos. ¿Qué va a ocurrir el próximo jueves?
Pues hemos organizado una exposición que dura 4 días, del jueves al domingo, que se inicia el jueves a las 7:30 de la tarde. A continuación habrá una subasta dirigida por Sotheby's, que muy amablemente ha querido colaborar con nosotros. Además de eso, bueno, la exposición estará abierta de 11 a 7 de la tarde ininterrumpidamente desde
el jueves.
O sea,
que no hay excusa. De 11 de la mañana a 7 de
la
tarde.
De la tarde ininterrumpidamente. El sábado, además, tenemos una actividad que a mí me parece una de las más atractivas y más divertidas, que es una visita de la exposición con algunos de los artistas que participan, organizada para familias.
Ah, pues
para
esto está muy
padres,
bien.
Padres, hijos, claro. Abuelos, para todo el que quiera acercarse y conocer un poquito más del artista, de las obras que se han donado, de por qué se han donado esas obras y no otras.
Y así se le puede preguntar sobre su obra,
Exacto.
Que pues, surgen muchas inquietudes siempre.
Y se aprende un montón.
Claro. Es la típica reunión en la que uno escucha algo así de cerca y acaba involucrándose de lleno en lo que está contando esa persona.
Y conocerá a los artistas, las obras, la labor de la Fundación Pequeño Deseo, que también es importantísima. Y yo creo que es un día espléndido para pasarse.
¿Y quiénes participan con sus obras? ¿Qué artistas?
Uy, montones de artistas. La lista es enorme. Siempre uno se siente un poco culpable de decir algunos y no nombrar a todos, porque realmente para cada uno es un regalo donar una obra, ¿no? Bueno, artistas conocidos para el gran público, pues Manolo Valdés, Gordillo, Luis Feito, Rafael Canogar, Daniel Canogar, Mar Solís, un largo es que no me quiero dejar a ninguno. Y creo que me voy a dejar algunos, pero bueno, para nosotros cualquiera de las donaciones es igual de importante, porque en ellas va su ilusión y va su ayuda y va su tender una mano a una causa tan magnífica.
Y además tiene que extenderse la idea de que es asequible el arte.
Eso es. El arte es asequible a todos. No solo económicamente, que también hay piezas asequibles, sino asequibles a todo tipo de intelectualidades, a todo tipo de caracteres, a todo tipo de inquietudes, a cualquier persona, en realidad.
Y toda obra de arte tiene un hueco.
Siempre.
En las casas.
Siempre. O puede ser razón para un regalo. O
se acercan las Navidades.
Efectivamente.
Y nos volvemos locos. Y no sabemos qué regalar. Y eso sí que es regalar algo sabiendo que es muy original,
claro,
que tiene una misión importante, o sea, que es un regalo con satélite añadido, ¿no?
Sí, regalas una idea, regalas un proceso creativo, regalas una forma de expresión, un lenguaje.
Y regalas un deseo.
Claro, además. Cristina, casi 5.000 deseos,
sí.
Me ha parecido leer esta mañana, ¿no?
Sí.
He redondeado, pero eran 4.800 y pico deseos.
4.900.
Sí, o 900,
llegando,
porque
sí.
Cada vez que entras en la página, el contador este va a la velocidad del rayo. De los últimos deseos que habéis concedido, ¿alguno que hayas dicho, jo, madre mía, a punto del infarto se ha quedado este niño, eh?
¿Sabes lo que pasa? Que todos tienen su parte emocional. Está claro que al final, como intentamos que sean sorpresas hasta el final, trabajamos con niños que bueno, pues tienen una enfermedad grave. Cualquier acción que puedas hacer con ellos que les ayude a mejorar su estado anímico, la sorpresa y el efecto es enorme. El último en el que he participado yo, que ha sido de una niña que su deseo era volar y además poder ir a Disney, cada paso lo hicimos como una sorpresa. Y la verdad es que la involucración de toda la gente que lo hizo posible, pero sobre todo de esta niña y de su familia, la emoción, lo bueno es que es para ellos, pero también para nosotras, porque tú vas preparando todo y cuando llega el momento dices, saldrá como lo hemos planteado, y efectivamente, ¿no? Al final es energía, es ilusión, es emoción para que bueno, esa lucha diaria contra la enfermedad sea más
llevadera. Es parte del tratamiento.
Absolutamente.
Está comprobado científicamente que los pistoletazos de optimismo en todo el mundo en general, pero en los niños, hacen que la medicación actúe más rápido o de manera más positiva.
¿Sabes lo que pasa? Un deseo genera muchas emociones positivas a cualquiera.
Es como una inyección de vitalidad, de alguna manera,
de combustible.
Absolutamente, sí.
Y en el fondo, para una persona es un momento como de plenitud, ¿no? De alegría, para un niño es mucho más, porque en el fondo es como una palanca para su recuperación.
Pero ¿y cómo empieza el proceso desde que alguien os hace saber que querría algo hasta que ese niño o esa niña llegan al éxtasis?
Nosotros tenemos acuerdos actualmente con 35 hospitales en España. Cada hospital nos pone un intermediario que conoce muy bien a los niños que están hospitalizados con una enfermedad grave y en qué punto de su estado anímico están. Cuando están más bajitos es cuando actuamos nosotros y nos presentan a los padres. A partir de ahí trabajamos nosotros y les pedimos, por supuesto, permiso a las familias y empezamos a trabajar con el niño. Pero al niño no le decimos nada, por
claro,
la que la sorpresa se mantenga hasta el final y el efecto es mucho mayor. Y con el niño, los niños no dejan de ser niños. Y lo que no podemos dejar es que pierdan la capacidad de soñar. Cuando les das un poquito de pie para que sueñen, la imaginación es enorme. Pero lo importante es que todo ese proceso, hasta que vas preparando el deseo, vas conociendo al niño, qué cosas le gustan, tú ese deseo lo engrandeces. Y al final, algo que puede ser muy sencillo se convierte en una experiencia de verdad, que es lo que realmente tiene incidencia en su bienestar y en su mejoría.
Es que es una gran suerte participar en una fundación como la vuestra.
Es una enorme
porque
suerte.
Porque todos sabemos también lo que implica de emoción participar en la creación de este deseo. O sea, son muchas personas las que ayudan a través de las gestiones que se tienen que hacer, ¿no?, para conseguir pues ese viaje, o que pueda ir a un partido determinado, o que conozca a un cantante, no sé, o alguien de una serie como los de La Casa de Papel. Hay otro deseo que han visto a los protagonistas de La Casa de Papel. Yo creo que todo el mundo que de alguna manera participa en la ese niño llegue a tener el deseo que ha pedido, tienen contagio.
Sobre todo, claro, nosotros siempre decimos que trabajamos con las emociones y sacamos lo mejor de cada uno. Yo creo que todo el mundo es generoso, todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, no siempre tienes la oportunidad. En el momento que te la dan, es bestial.
Nadie lo duda, claro.
No. Y sobre todo que en el fondo algo que puede ser sencillo, que claro, luego ya está la parte personal de cada uno. Y un niño que quiere ser policía por un día, los policías le están esperando, le llevan en el coche con la sirena, le implican, le hacen un traje a su medida, le hacen el carnet de policía.
Bueno, se me pone la piel de gallina.
Todo imagínate, eso, por favor.
Claro, suma, y al final pues es un día muy especial, no solo para el niño, que es el protagonista, por supuesto, su familia, que es fundamental, para todos los que lo han hecho posible, ¿no? Entonces, eso tenemos como la varita mágica de mover las emociones, ¿no?
Es un poco varita mágica. Y claro, tú cuando le planteas a alguien, da igual del ámbito que sea, que necesitáis su ayuda, imagino que no hay un no por respuesta en ninguna ocasión.
Nunca. Puedes tardar más en hacerlo, pero es lo que te digo, la gente es generosa. Uh-huh.
Y es sensible a
esas emociones,
de causas, ¿no?
Sí. Y sobre todo le sacas un poco de su día a día y dice que con lo que voy a hacer yo voy a poder hacer feliz a un niño. Es que eso vale muchísimo. Uh-huh. ¿No? Yo creo que es el mejor regalo que te pueden hacer, es que
el mejor,
con algo que
duda,
tú puedas hacer.
Hacer, ¿no?, sonreír a un niño.
Sí.
Es y lo que conlleva también eso para los padres.
Para los padres es bestial. Una de las frases que más nos repiten los padres es: por fin veo sonreír a mi hijo. Mm. Imagínate para nosotros. Al final eso es también una inyección para nosotros. Es decir, tenemos que hacer mucho más, llegar a muchos más niños, porque tristemente hay muchos.
Que pasan
todo,
mucho tiempo, además.
Sí. Claro.
Pues por eso es fundamental ayudar como sea y que la financiación o la colaboración económica que consigan en esta fundación crezca gracias a proyectos como esta subasta que va a haber el próximo jueves, que será el jueves, el viernes, el sábado
y el domingo,
y el
por
domingo
la mañana hasta las 2
de la tarde.
Ay, se me olvidaba, y el domingo tenemos un sorteo. Uh-huh. En el que a través de la venta de papeletas, que están a la venta desde ya, sortearemos una de las obras que están en exposición.
O sea que fíjate, con un poco de suerte, uno hace una buena acción colaborando, comprando...
Con 5 euros pues, te puede tocar una obra de arte.
Y te llevas 2.
Sí.
Tú fíjate. Y además hay otra participación que puede ser interesante, que es la de intervenir en el crecimiento de las salas y las galerías de arte de Madrid, que son un punto referente de cultura
totalmente,
de nuestra ciudad.
Totalmente. Y te digo una cosa, el arte tiene mucho que ver con la ilusión y con la emoción. El arte es emoción, digamos, ¿no? El arte es una manera de un lenguaje que transmite emoción, la emoción del artista. Respecto, para bien o para mal, para arriba o para abajo, dale luego el color que quieras, ¿no? Pero es una forma de transmitir ilusión. Por eso yo creo que este proyecto es siempre le hemos puesto mucha alegría y muchas ganas, porque realmente son...
Une las dos cosas.
Claro.
De ahí
cualquiera
ilusionarte,
de las dos,
que es como se llama la subasta, ¿no? Porque claro, unes la ilusión con el arte, pero la ilusión de los niños, la ilusión de los artistas.
Que tienen un vínculo ya de por sí, porque todos los niños son grandes artistas, ¿no? Nos parece que todos los niños dibujan, todos los niños son creativos.
Cada uno
todos
a su manera.
Desarrollan su imaginación, que al final es lo que es el arte, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un proyecto mágico.
Y sobre todo que adquieres una obra... Lo que tiene dos lados, ¿no? Por una parte te llevas algo que te hace mucha ilusión, que es, ¿no?, que vas a poder colgar en tu casa, pero sobre todo te llevas la suerte de poder ayudar a un niño a cumplir su deseo.
Pues nos quedamos con esa fecha, jueves 14 de noviembre, y una dirección,
Bárbara
de Braganza,
número 10,
más céntrico y más asequible, imposible. ¿Quién no pasa por el centro durante la semana en alguna ocasión para comprar? Ahora ya hay que ir Pensando en los regalos.
Sí, además no hemos dicho, pero todas las obras tienen ya de por sí un 20% de descuento con respecto al precio de mercado, para que resulten como más apetecibles para, cualquiera que le pueda interesar.
Es que no hay ninguna pega, no hay ninguna pega y ninguna excusa de ningún tipo. Hay que colaborar, hay que ayudar a la Fundación Pequeño Deseo y hay que ayudar también a que se difunda el arte por nuestras casas, ¿eh? Que es una cosa que todavía parece que no ha calado mucho, pero que estamos en ello. Gracias a las dos por haber venido a contarnos este proyecto maravilloso.
Muchas gracias.
Lucía Mendoza y su galería, y Cristina Cuadrado y su varita mágica. La cita a partir de este jueves en Bárbara de Braganza, número 2. 10. Bárbara de Braganza, número 10. Gracias.
Gracias. Muchas gracias a ti.
COPE más.
Estar informado.
Vosotras. Ay. Me acaban de dar una varita mágica, ¿eh? A mí, Cristina Cuadrado, ha extendido la mano y yo la he recogido. Fundación Pequeño Deseo. En este programa, en Mediodía en COPE más, somos magos a partir de ahora. Elena Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? Bien.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estábamos hablando de economía y de financiación, porque hay que bajarse a la realidad y saber de qué estamos hablando en muchas ocasiones. Y en el caso de lo que nos vas a contar, es un gran incentivo para la economía de esta capital. ¿De qué hablamos? ¿De la presentación que habrá esta tarde?
De la Copa Davis, en la Caja Mágica.
Fíjate lo que supone que llegue la Copa Davis aquí, a Madrid.
Pues mira, en total, bueno, a los madrileños nos ha costado 10 millones de la Comunidad de Madrid y 10 millones del Ayuntamiento, pero sí que promete pues traer grandes beneficios económicos, como por ejemplo 600 puestos de trabajo, atraer a 185.000 visitantes y generar un impacto de 40 millones de euros. Así que bueno,
compensa, evidentemente.
Parece que a priori parece que compensa. Sobre todo este impacto será notable en el sector comercial, pues gasto en hoteles, en ocio, en manutención. Pues un poquito en los comercios. Y además en el recinto va a actuar Shakira. Actuar la mujer de Piqué, que es uno de los principales organizadores.
Claro, que por eso estará esta tarde en la rueda de prensa, Me ha soplado un pajarillo.
Eso es.
Claro, estarán los dos ahí, claro. Bueno, pues está muy bien que llegue a la capital un evento como ese.
Sí, sí, sí. Además es como para atraer más a la gente joven, porque también pues va a haber otros grupos como Taburete, grupos de reggaetón. Y bueno, como novedades, también se van a cambiar las pistas, que en vez de ser de tierra van a ser de un material más duro. Los asistentes van a contar con calefactores en las gradas, se han instalado unas carpas que cubrirán las pistas por el posible mal tiempo. Y otra cosa que es novedad es que los partidos, en vez de ser de 5 sets, se van a jugar 3. Van a ser más cortitos.
Ah, ¿y eso?
Pues novedades de los organizadores.
Bueno, también para que a lo mejor, si no nos apetece estar tanto tiempo, lo dosifiquemos de otra manera.
Eso es.
Bueno, pues buenas noticias. Todo lo que sea en beneficio de la economía de esta capital del turismo está bien. Gracias, Elena Rodríguez.
Gracias.
Mira, ahí está Shakira. Ya venía por ahí por la puerta, estaba entrando. Que quería cantar. Que sí, hombre, que sí, que ya vas a cantar en la Copa Davis.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29. Nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Minutos. Estábamos hablando hace poco, hace nada, de los deseos, pequeños, grandes deseos que consigue la Fundación Pequeño Deseo. Yo creo que uno de los deseos que tiene todo niño en su mente es asistir al ballet, a una función de ballet, pero una función de ballet clásico, una función de las de toda la vida, de esas funciones que pasan décadas y décadas y sigue siendo lo mismo. Una función en las que suenan las puntas en el tablado del escenario cuando van interpretando los diferentes números en la escenografía. Ahora estamos escuchando El lago de los cisnes. César Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
César es el director de Goldberg Ediciones. Ellos son promotores de espectáculos. En este caso vamos a hablar del ballet clásico, del ballet clásico, uno de los ballets clásicos por excelencia, que es el Ballet Nacional Ruso.
Sí, hablamos de la compañía, la primera compañía que se crea en el año 89 en la todavía Unión Soviética, la primera compañía privada que se crea en aquel momento, pues recogiendo la tradición y el buen hacer, ¿no?, de los grandes teatros rusos, ¿no? Y bueno, una compañía que lleva 30 años, estamos precisamente este año de aniversario, 30 años bailando y demostrando su maestría en los mejores escenarios del mundo, ¿no?
Nos acompaña su director, Sergei Radchenko. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergei?
Hola, buenos días. Estoy muy bien, gracias.
¿Todo está preparado para que podamos acudir a ver una vez más El lago de los cisnes? ¿Está todo preparado?
Sí, todo preparado.
Y también nos acompaña Elena Radchenko, que es coreógrafa de este ballet. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Спасибо большое, я очень рада.
Está muy bien, muy contenta de estar aquí.
Приехать в очередной раз в любимую мною страну, Испанию.
De estar una vez más en un país muy querido para ellos, España.
¿A los madrileños nos gusta el ballet clásico?
В Мадриде нравится классический балет, как вы думаете?
Мне кажется, что Мадрид и вообще испанцы очень люди и музыкальные, и любят и балет, и художников, и мне кажется, они очень любят искусство.
Ella cree que Madrid y España en general es un país que ama el arte, ama el ballet, ama la pintura, ama el arte en general.
¿Se compone de cuántas personas el Ballet Nacional Ruso? ¿Cuántas bailarines tiene?
Сколько танцоров? 40 bailarines.
40 bailarines que se adecuan a cada uno de los escenarios por los que pasa.
Sí, claro, tenemos que pensar que es una gira muy larga, es una gira que tiene escenarios muy diferentes todos, diferentes en muchos aspectos, entre ellos pues el tamaño, por ejemplo, del escenario. Entonces, claro, por supuesto, la compañía tiene que adaptar la versión de cada obra pues a cada escenario.
Estaba leyendo antes sobre el tutú, sobre el vestuario, que es el vestuario clásico de las bailarinas que interpretan las piezas clásicas de toda la vida. Y claro, tiene una explicación que el tutú sea corto, que el tutú sea largo. ¿Cómo interviene el vestuario en las coreografías al preparar los diferentes ballets?
Когда вы готовите хореографию, да, вот одежда, это как вы думаете, это важно вот для хореографии, да?
Пачка.
Пачки, да.
Безусловно, это продолжение. Балет – это связка танца, музыки и то, что он окружает, и в чем одета балерина, и что на сцене ее окружает декорация. Это все единое целое, нельзя отделить.
Dice que todo es un todo, es un todo. Lo que rodea a una bailarina en el momento en el que está en el escenario es un todo, es la música, la partitura que está sonando. Dice, es la luz, es el vestuario, por supuesto, y decorados. Es todo un todo que hace que el espectáculo sea lo que es, ¿no?
¿Todos los miembros del ballet son rusos?
Они все русские jugas ballet.
Нет, у нас есть разные национальности.
Но tienen alguna nacionalidad distinta.
Русский национальный балет, но у нас разные национальности.
Ну, в России много национальностей.
Ya, dicen, hay alguna nacionalidad, pero hay que entender que en Rusia el entender nacionalidad es un poco diferente a nuestro entendimiento. Ellos tienen dentro de la misma Rusia distintas nacionalidades, sí. De manera de entender, ¿no? Entonces hay repúblicas, esto ya lo añado yo.
Sí, como explicación, para que nos lo expliques. Sí,
hay repúblicas dentro de la misma Rusia, pues como puede ser, no sé, Uzbekistán, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pertenece a la federación, sí. Pero es una república externa, uh-huh. ¿No? Y después, bueno, el ballet está formado por... Tenemos que pensar que la tradición del ballet ruso tiene 200 años, pero el siglo XX tiene un impulso muy fuerte y en el siglo XX hablamos de una historia de una Rusia soviética. Quiere decir uh-huh. que tenían la misma escuela en muchos países que hoy son países diferentes a Rusia. Con esto quiero decir que bueno, tienen miembros que pueden ser de Bielorrusia, uh-huh. Ucrania, etcétera.
Interpretan, por ejemplo, la pieza del Lago de los Cisnes, sí. O otro tipo de piezas que son clásicas. Pero, sin embargo, cada ballet, al interpretar esas piezas que comparte con otros, hacen suyo un sello y impregnan de un estilo todo lo que hacen. ¿Qué es lo que caracteriza el ballet nacional ruso?
Дело в том, что идут годы, и искусство меняется. Оно меняется везде, во всех формах. И то же самое происходит и в нашей труппе, когда те же известные традиционные формы, такие балеты, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», они уже не те, которые были 100 лет тому назад. Они все поменялись. Вот, кстати, наше «Лебединое озеро», вот как раз Лена, она почти полностью изменила «Лебединое озеро», сделала более... близкая к 21 веку.
Сергей comenta que el tiempo transcurre y la estética y lo que el público requiere, pide y le gusta y disfruta va cambiando con el paso del tiempo. Con lo cual, espectáculos como, por ejemplo, el Lago de los Cisnes a lo largo de estos 100 y pico años ha ido evolucionando y ha sufrido transformaciones para adaptarse al gusto del público muchas veces. En el caso de ellos, del Ballet Nacional Ruso, Elena Radchenko tiene una versión adaptada muy propia de ella, adaptada pues a lo que ella ha ido observando todos estos años de trabajo con el ballet, que ve la reacción del público, ve lo que funciona y cómo funciona.
Bueno, pues el Ballet Nacional Ruso está en el Teatro Nuevo Apolo. Días 12, 18 y 19 de noviembre a las 8:30, es decir, incluido hoy, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, con la dirección de Sergei Radchenko. Muchas gracias por traernos a Madrid una vez más el ballet ruso, el ballet nacional ruso. Gracias a Sergei Radchenko, gracias a Elena Radchenko y gracias a ti por hacer de intermediario en esta conversación, que si no sería terrible, de verdad. César Muchísimas Álvarez.
Gracias a vosotros.
Gracias. Muchas gracias, gracias a los tres.
Gracias.
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 Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark. You get
sucker for you.
13 y 45 minutos, no te digo nada raro, ¿eh? Sí te cuento que ser mujer es un plus en muchas ocasiones de la vida, eso está clarísimo, pero a veces también es un plof, es decir, a veces ser mujer supone un problema. Y hay muchas herramientas y muchos materiales que están a disposición de todos nosotros, sobre todo las nuevas generaciones, para que esto desaparezca. Se ha editado y se ha presentado el primer libro para trabajar la igualdad de género con jóvenes a través del deporte, tanto en centros educativos, deportivos y bibliotecas, como en el propio seno familiar. Está con nosotros Rocío Fernández Treviño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Traes una camiseta muy bonita.
Sí.
Con una muñeca japonesa. Eso preciosa. Es que sí. Fíjate, hemos ido de Rusia a Japón, así, en dos minutos. Pues Rocío es responsable de sensibilización y educación para el desarrollo de Taller de Solidaridad y además es coordinadora y una de las autoras de este libro, el libro de Niñas a Leyendas, 25 mujeres deportistas que han hecho historia. Era necesario hacer una herramienta de trabajo divertida, con historias de verdad, no ficticias, sino 25 mujeres de carne y hueso.
Eso es, mujeres de carne y hueso. Era necesario, porque al final el libro se enmarca dentro del programa Entreno Conciencia, que arranca en Solidaridad en 2017, pero la chispa es a través de una niña que ahora tiene 10 años, ¿no? Que con 4 le dijo a su madre: mamá, a mí me encanta jugar al fútbol, pero claro, como no hay mujeres que lo hacen y lo practican, entonces
¿Qué hago?
Y dijimos, ¿cómo que no las hay? A ver, las hay, las. Y no son meigas, son mujeres de verdad, de carne y hueso.
Pero hay muy pocas.
Hay muy pocas.
Las cosas son como son.
Hay pocas, en realidad hay muchas, ¿eh? Lo que pasa es que muchas tantas no las conocemos. Entonces dijimos, ¿por qué no contárselas 2 por mes? Vamos a empezar por 25 mujeres, son 24 historias, porque 2 son gemelas, las gemelas Ruano. Y dijimos, vamos a hablar de estas mujeres, vamos a contarle lo que hay detrás, porque ellas también fueron niñas y ahora ya son leyendas del deporte femenino español.
Son mujeres que en alguna ocasión quisieron practicar un deporte no al uso, no tenis, o no sé, no quizá más femenino. Es el caso de Joana Pastrana. Joana Pastrana decidió que lo que le gustaba era boxear. Yo quiero imaginar la cara de esos padres cuando Joana Pastrana les comentó que lo que realmente quería hacer era practicar el boxeo. Nos lo va a contar en directo. Joana Pastrana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Encantada de estar hablando con vosotras.
¿Lo tuviste fácil o no, esto de practicar boxeo?
Bueno, yo cuando lo elegí ya era mayor de edad, no tuve ningún problema. Pero sí que las caras de asombro cuando dije en casa que a lo que me iba a dedicar era el boxeo, no solamente iba a ser un hobby, pues sí que se quedaron asombrados.
¿Y qué te dijeron? ¿Que era peligroso, que era violento, que era agresivo, que podía provocar daño o no?
No, porque siempre que he querido hacer deporte o cualquier actividad, no he tenido el rechazo en casa, pero sí que simplemente por los gestos querían que el tiempo pasase y que se me quitase la tontería del boxeo. Pero en cuanto en mi casa vieron que cada vez iba más y que ya no solo era un hobby, sino que era pasión y que quería convertirlo en mi trabajo, las caras empezaron a cambiar y en vez de caras de miedo o de asombro, fueron caras de apoyo. Pero sí que dentro de ellos, estoy convencida, dentro de mis padres, que no era lo que querían, ni mucho menos para su hija.
De cualquier manera, tenemos muchos prejuicios, tenemos muchos problemas a la hora de pensar lo que quiere hacer cada uno y enseguida criticamos, Rocío, somos muy criticones en general.
Somos críticos y tenemos muchos estereotipos.
Sí.
Nosotros cuando nos planteamos esta publicación y presentamos mujeres, algunos de deportes más conocidos o tradicionales, hasta deportes no tan feminizados, que no me gusta decirlo, pero pasa.
Ya, pero es para que nos entendamos.
Eso es. Pues dijimos, vamos a hacer una publicación de este tipo para romper estereotipos. Porque al final los estereotipos están para romperlos. En el momento que haya solo un niño o una niña que no encaje en uno de ellos, ya no vale. Con lo cual al final hemos hablado de 25 historias donde hay
25 mujeres que nos rompen estos estereotipos. Mujeres, además, que son auténticas leyendas y mujeres que, además, han pasado por la dificultad de practicar un deporte, pero encima añadido a que por el hecho de ser mujer muchas veces lo han tenido mucho más difícil.
¿Qué quieres que te diga? O sea, por ejemplo, en el mundo del deporte, si tú contabilizas el espacio que hay dedicado a las mujeres, es bastante escueto.
Es muy limitado. De hecho, al final yo siempre digo, no las conocemos porque no se dan a conocer en los medios de comunicación ni en general en ningún espacio. Y al final, de lo que no se habla parece que no existe. Y claro que existen, y además son fuertes, potentes y verdaderas leyendas del mundo deportivo español.
¿Se han conocido estas 25 mujeres?
¿Se han conocido entre ellas?
Sí.
Pues estamos en ello. El otro día presentamos el libro de niñas a leyenda, 25 mujeres deportistas que han hecho historia, y lo presentamos el día 7 y algunas de ellas se pusieron en contacto. Y entonces
tenéis que hacer una fiesta, hombre.
Tenemos que hacer una fiesta de ellas. Pues mira, aprovechamos aquí el programa de radio para invitar a hacer una fiesta colectiva entre estas 25 mujeres, que además entre ellas había una colaboración muy buena porque se han conocido historias de unas a otras, porque además han sido muy cercanas. Joana, de hecho, estuvo punto de venir, lo que pasa que llegó tarde porque vino de un entrenamiento, porque el día 23 de noviembre va a participar en la eliminatoria mundial WBC, entonces bueno, al final muchas de ellas nos han dicho, no conocíamos las historias de nuestras propias compañeras y gracias al libro las hemos conocido.
Es un libro que es asequible, ¿eh? Todo el mundo puede entrar, es virtual, es un libro virtual.
Sí, es un libro que además en la página www.tallerdesolidaridad.org tienes la opción a descarga gratuita. Ya, de hecho, ya llevamos casi 1,000 descargas del libro desde que lo presentamos el día 7 de noviembre.
Esto sí que va bien con la palabra empoderamiento.
Totalmente.
Mira que oigo yo esa palabra, pero muchas veces se utiliza incorrectamente, ¿eh? Estamos tirando demasiado de ella, no sé, desde hace como unos meses, y en este caso sí que estaría utilizada correctamente.
Claro, el empoderamiento para nosotros y nosotras aquí dentro de Taller Solidaria es clave. Nosotros trabajamos con y para mujeres y lo que queremos es la igualdad de derechos. Igualdad de derechos y igualdad de oportunidades. Y muchas veces empieza, o casi siempre empieza, por la educación de los más y las más pequeñas, pero también por el empoderamiento de adultos y adultas, ¿no? En este caso de mujeres, en más de 13 países con los que trabajamos, que necesitan este empoderamiento y que se hable de sus derechos.
Vamos a romper la norma. Aquí estamos hablando entre mujeres, de mujeres. El libro es sobre mujeres deportistas, pero entra en escena un hombre. Y dejadme que le presente, porque es que tiene cabida. En esta tertulia tiene cabida él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rulo?
Hola, buenas. Encantado de escucharos aquí, lo que estáis comentando tan bonito.
De Rulo la contrabanda. Música aquí, en este programa.
El incienso está encendido, ay, me zapar.
Joana, ¿qué música escuchas tú?
Bueno, la verdad es que un poquito de todo. Depende del momento en el que me encuentre, una un poquito más movida o más tranquila, depende.
Bueno, pues te presentamos a Rulo y la contrabanda, que lo que tiene debajo del brazo hoy es un álbum y concretamente un tema, Polaroid, que es el que estamos escuchando. Me gusta mucho el título del álbum, basado en hechos reales.
Sí, bueno, saludar a la campeona que nos está escuchando.
Saludos.
Un placer. Encantada.
Igual.
Nada. Oye, pues puedes ir a ver su concierto, Joana, porque es aquí en Madrid, será en febrero, todavía tienes tiempo, en la sala La Riviera, el 14 y el 15. Lo digo con tiempo, por si tienes algún combate o alguna gestión que hacer por ahí, en estos
el
días.
El próximo es el 23 de noviembre, más adelante no tengo fecha prevista,
queda
entonces
mucho
es
tiempo.
Posible.
Estás invitadísima.
Muchísimas gracias.
Se titula Basado en Hechos Reales porque lo hemos, por varios motivos, ¿no? Las canciones obviamente están basadas en hechos reales que me han sucedido. Luego, el estudio de grabación estaba a tan solo 8 minutos del Paseo de la Fama en Hollywood. Lo hemos grabado en California. Y luego, al final, creo que grabar un disco es un poco una película, ¿no? Ya sé, con todo el respeto al mundo del cine, que una película es mucho más laborioso, pero es un periplo de película, ¿no? Entonces se juntó todo eso y digo, pues basado en hechos reales, ¿no?
Ya está, así de sencillo. Si es que muchas veces los mejores títulos surgen así, de manera un poco improvisada. ¿Y Polaroid?
Bueno, habla un poco de...
¿Es una historia de amor?
De desamor.
De desamor, sí. Bueno, de tristeza.
Sí, bueno, el amor y el desamor están todo ahí en un filo, es complicado. Pero sí, habla de recuerdos en Polaroid, ¿no? De esa imagen icónica de... Y es una de las canciones preferidas mías del álbum. Es de las tranquilitas, pero de mis preferidas.
¿Tú llevas mucho tiempo ahí subido al caballo del rock, solo?
Bueno, yo no llevo ninguna bandera, que eso me da toda la libertad del mundo para hacer un blues como he hecho en este disco o para hacer lo que quiera, ¿no? Pero sí, estuve 13 años siendo compositor y cantante en La Fuga, muchísimos años, y ya 9 años con este proyecto en solitario, aunque bien acompañado. En mi banda llevamos 9 años juntos, la contrabanda, y me permito hacer lo que quiero, ¿no? Porque como lleves mucho una bandera de cualquier cosa, te estás limitando mucho. Y yo concibo la música como la comida. No me gusta un plato único, ¿no? Me gusta más ir de buffet y picar de todos los lados, ¿no?
Joana, ¿cómo ves el tema de la música a la hora de entrenar? Mucha gente cuando entrena tira de la música, de música de según qué ritmo para lo que quieran hacer, ¿o no?
Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros siempre entrenamos con música. Y sí que cuando hacemos los estiramientos ponemos una musiquita más tranquila, pero cuando tenemos que dar caña, que esa, nos hace falta ese puntito que te da la música extra, que te hace sentir, que te hace pues dar algo un poquito más de ti, ponemos música un poquito más cañera.
Sois un poco magos, ¿eh, Rulo? Con la música se manejan las emociones de la gente.
Bueno, es que...
Se maneja, esto a lo mejor suena un poco mal, se orientan, vamos a dejarlo
llega
así.
Llegan las emociones de la gente, sí, es una maravilla. Yo creo que de las artes, está mal que lo diga yo, pero yo creo que la música es la que más llega allá, ¿no? De todas las artes llega, cala... Yo no hablo como músico, hablo ya como consumidor de música, como fan de mucha gente que soy. Creo que la música... Te cala muchísimo más que el resto de las artes, con todo el respeto del mundo, ¿no?
¿Y esos ratitos en los que uno acude a un concierto? Esos sí que son mágicos.
Bueno, acudir a un concierto, que yo lo hago habitualmente de público, es descomprimir. Todos tenemos un ritmo de vida frenético cada vez más, en el que tienes que ser buen papá, tienes que ser buen compañero sentimental, tienes que ser buen amigo, tienes que ser buen, y no llegamos a todo, ¿no? Entonces voy a un concierto y durante 2 horas voy a cantar con mi banda preferida o en nuestro caso con nuestro público, y durante 2 horas no sucede otra cosa que no sea disfrutar y emocionarte, ¿no? Eso es una maravilla, claro.
¿Tú dónde vives?
Yo vivo a caballo entre Cantabria, que soy de Cantabria, soy de Reynosa, un pueblecillo muy pequeño al sur de Cantabria, en la montaña, y Madrid, en Torrelodones.
Por eso te lo preguntaba, pues acudías también a Cantabria para tener esos respiros un poquito más largos.
Sí, yo ni echo de menos, ni me empacha Madrid, ni echo de menos, porque estoy todo el rato rebotando. Obviamente somos una familia nómada, estamos todo el rato moviéndonos, pero tengo lo mejor de todo.
Bueno, pues hemos hablado de música, hemos hablado de buenas intenciones, de educación de las nuevas generaciones en valores, con ese libro que es asequible a todo el mundo, ¿eh? Es De niñas a leyendas, 25 mujeres deportistas que han hecho historia. Joana Pastrana, gracias por atendernos. Es un ejemplo de esas 25 mujeres. Que sigas así de bien, ¿eh? Cosechando éxitos.
Muchas
tres
gracias.
Veces campeona del mundo de peso mínimo y 2 veces campeona de Europa, ¿eh? Ahí queda.
Increíble.
Increíble.
Gracias.
También gracias a Rocío Fernández Treviño por haber puesto su entusiasmo en este libro.
Muchas gracias a vosotros. Ya para terminar, decir simplemente, nosotros en Taller de Solidaridad somos como una tribu, ¿no? Y la tribu es como un águila, ¿no? Una es masculina y la otra es femenina. Y solo cuando las dos alas son iguales, la tribu es capaz de volar. Ojalá sigamos volando en la igualdad.
Y volamos también con Rulo y la contrabanda. Gracias por venir.
A vosotros, un beso.
Y ahora noticias en la cadena COPE.
Vamos a bañarnos en el río, que no dejemos...